Y tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema polémico. Ella es Jenny Dador, ustedes la conocen, ha trabajado en televisión, también en radio. Es directora del Movimiento Manuela Ramos en este momento. Estamos debatiendo en el Perú sobre el aborto. Y estamos debatiendo, creo yo, de una forma muy frívola y a veces muy tonta, de un asunto muy grave, que merece tal vez un tratamiento más integral del que se le está dando. Los movimientos feministas, y en especial Manuela Ramos, tienen una posición sobre este tema. Es probable que ustedes no la compartan, y yo tampoco, pero es bueno escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María, y buenos días a las amigas y amigos que nos están escuchando en Radio Capital.
Háblenos un poco de la posición que tiene la institución que usted dirige.
Bueno, Manuela Ramos es una organización feminista, y al igual que otras compañeras y organizaciones que existen en el país, tenemos una propuesta política respecto a la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, cuando nosotras abordamos el tema del aborto, estamos planteándolo también en el marco de los derechos humanos, y entonces reconocemos la existencia y la protección de la vida del concebido frente a los otros derechos que también tiene la mujer, como la vida, la salud, la integridad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido pensamos que hay un conflicto de derechos y que el Estado, vía una legislación o las políticas públicas, tiene que resolver ese conflicto, pero no puede eludirlo como ha venido haciendo hasta ahora.
¿Cuándo se presenta el conflicto?
Podemos mirarlo en el sistema abierto, digamos. Históricamente los países en el mundo han tenido como dos caminos o dos opciones para abordar este tema. Una cosa que llaman el sistema de plazos, y es que aquellas legislaciones donde, por ejemplo, se dice, bueno, la vida del concebido se va a proteger a partir de la decimosegunda semana o los tres meses. Por debajo de eso, cualquier mujer tiene el derecho a acudir a un servicio de salud y solicitar un aborto, sin que el Estado le pregunte cuál es su razón. Ese es el sistema más abierto. Y el otro sistema es el sistema de indicaciones o de causales, que es el que en realidad está mayoritariamente en la región de América Latina y el Caribe. Es decir que, en principio, se protege la vida y está prohibido el aborto. Y el Estado reconoce que en determinadas circunstancias graves, las mujeres van a poder acceder a un aborto, como por ejemplo, el caso peruano, donde solo se reconoce esta posibilidad para el aborto terapéutico.
Desde 1928, por si acaso.
Además.
Sí. Una pregunta, ¿cuál es la posición de Manuela Ramos?
La posición de Manuela es que deberíamos ir hacia un sistema. Nuestra posición principista, ¿no?, es que deberíamos ir hacia una posición de, hacia un sistema, perdón, de plazos. Pero, reconociendo la realidad nacional, histórica, jurídica, cultural, pensamos que podemos caminar transitoriamente vía un sistema de indicaciones. Así como en ese momento, y desde 1928-24, está permitido el aborto terapéutico, consideramos que es fundamental en ese momento abordar el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual.
Vamos a hablar, para que la gente entienda, ¿qué cosa es el aborto terapéutico?
El aborto terapéutico es aquel que está permitido cuando la vida de la mujer gestante o la salud, pueden ser cualquiera de las dos, ¿no?, corre peligro si tiene que culminar su embarazo. Bajo esa circunstancia, la legislación peruana le permite a las mujeres decidir por un aborto o continuar el embarazo asumiendo el riesgo de que puede morir, ¿no? Y esto tiene que ser en un servicio médico, con una junta, etcétera. Y eso está pendiente, hay un protocolo.
Claro, entonces ahí tenemos claramente un conflicto entre la protección de dos vidas.
Así es.
La vida de la madre y la vida del que está por nacer, cuando una de ellas puede perderse inevitablemente, ¿ok? Tiene que haber una causal así de grave, es decir, la madre va a morir.
O afectar gravemente su salud.
Bueno, claro, una secuela permanente, etcétera. Entonces, esa es la situación. Es una situación excepcional.
Extrema,
muy rara. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Ahora bien, la legislación peruana actualmente establece una pena diminuta, en realidad, para la mujer que aborta. La mujer que aborta tiene como pena máxima 6 meses de prisión. Hoy, en el Código Penal.
2 años.
No, 6 meses.
6 meses tienen, algunas, tiene de 6 meses a 2 años. Salvo aquellos casos de abortos atenuados, que es justamente el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, y entonces la pena es de 3 meses, más chiquitita todavía.
Bueno, sí. Ok. 6 meses mínima, 2 años máxima con atenuante cuando ha sido por violación. Muy bien. Entonces, en realidad, si uno va a Santa Mónica, no hay ninguna mujer procesada por aborto. Ni una, que quede claro.
Sí hay personas procesadas, ojo, por causar la muerte de una mujer durante un aborto. Sí hay personas procesadas por causar abortos, pero mujeres que han abortado no hay procesadas por el Ministerio Público ni sentenciadas, encausadas en Santa Mónica en este momento. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en contexto también. Pero el hecho de que exista una tipificación en el Código Penal y una sanción, aunque sea simbólica, de 3 meses, y que en la práctica no se le abra proceso a ninguna de esas mujeres, igual para poder conseguir un aborto significa, yo sé que estoy haciendo algo ilegal, entonces significa que tengo que acudir, si voy a acudir a un servicio médico, voy a tener que pagar por ese servicio mucho más de lo que normalmente pagaría por cualquier otra consulta, porque además el médico se está jugando la licencia, ¿no es cierto? Y esto marca también una diferenciación y una situación discriminatoria dependiendo del nivel socioeconómico de las mujeres. Las que tenemos algún recurso podemos abortar tranquilamente en la consultoria de nuestro médico de cabecera, en la clínica o fuera del país. Y las otras mujeres que no tienen acceso son las que en realidad se mueren y van a formar las estadísticas de la muerte materna en un 20%. El aborto alimenta la estadística de muerte materna en el Perú. Ahora, muy bien, nadie sabe en realidad cuántos abortos se hacen porque, claro, son clandestinos. Ustedes calculan que son 400.000, podrían ser más, podrían ser menos, no lo sabemos. Hay una fórmula estadística que se aplica en base al número de abortos complicados, que son aquellos que sí llegan a los servicios médicos, ¿no es cierto? Entonces, estadísticamente se aplica una fórmula de aproximación. Entonces, el número de camas ocupadas por estos abortos complicados se multiplica por 7 y se le aplica también una exponencial y eso te da un aproximado, no es una cifra real. Y bueno, más o menos jugamos con eso, ¿no?
Así pero ustedes calculan que son 400.000.
Sí, entre 320.000 y 400.000 al año.
Al año. Muy bien, lo cual indica también que los servicios de planificación familiar en el Perú funcionan muy mal, porque el aborto no puede ser un método de planificación familiar.
No lo es, pero en la práctica lo está haciendo.
Y no puede ser tampoco que hayan 400.000 violadas, pues.
No, es que no todas son de violación.
Por eso.
A ver, de acuerdo, por ejemplo, la ENDES, que es una encuesta nacional que se aplica de salud, que la aplica el INEI, pero es una encuesta de prevalencia, o sea que te vota aproximadamente, ¿ya? Entonces, en el caso de violación sexual, para Perú hay un 10% de mujeres casadas que declaran violación del cónyuge. Ojo, esa encuesta no te cubre las que no están casadas. Y además que el hecho de declarar además la violación dentro del matrimonio es mucho más estigmatizante. O sea, el registro va a ser mayor. Y si eso lo multiplicas por el número de mujeres, trata de netear ese 10% en el número de cabecitas de mujeres, te sale como unas 700.000.
Yo entiendo su perspectiva de protección a los derechos de la mujer, pero las personas que lo están escuchando dicen,
¿qué pasa con el concebido?
¿Qué pasa con el concebido? Así es, o sea, acá hay una persona, desde el punto de vista constitucional peruano, y desde un punto de vista moral, si usted quiere, que de repente no es importante y relevante para quien no tenga esa visión moral, pero, digamos, para mí sí. Hay una persona, y esta persona tiene derechos. Y estas personas, por nacer, pueden ser mujeres también.
No, si los hombres también queremos que nazca.
Claro, ¿no? Y si deben ser mujeres también, que tienen derechos. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger entre el derecho de la mujer y el derecho del niño si ambos tienen derecho? Si la mujer no quiere criar al niño, lo puede dar en adopción, pero no tiene derecho a desaparecerlo, a eliminarlo. Es como la solución es fácil, es como decir, pena de muerte para los violadores, facilísimo. ¿No es cierto? Repites un tiro y ya está, listo, se acabó, no tienes que parar la comida, mantener una posta, etc. Muerto el perro, muerto la rabia, como ya se acabó. ¿No? Fácil, barato, económico. Pero no es lo moralmente correcto. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que el Estado... Porque yo entiendo, yo estoy de acuerdo con usted.
Entonces lo desmantelamos por completo, que sea cada persona la que resuelva.
Claro.
Es que yo creo que, yo sí
porque
creo.
Es un tema moral.
Sí, yo reconozco que hay un tema moral. Y creo que por eso, o sea, si el Estado abre determinadas causales o permite el aborto en determinados casos, no significa que entonces las mujeres van a estar obligadas a abortar. Cada mujer decidirá en su fuero íntimo si va o no a coger esa causal. ¿No? Porque ahora.
Pero además las causales, doctora, son imposibles de probar. Yo puedo decir, es facilísimo. Me han violado. Oh, hijita, pero que no puedo probarlo. ¿Y quién fue? No me acuerdo. Era oscuro y era de noche. Entonces, todas han sido violadas, pues.
La experiencia que tenemos en los países de América Latina, donde existe esa posibilidad de abortar, invocando un embarazo por violación, no ha operado así. No, existe en Argentina, existe en Bolivia, existe en México,
pero, digamos, es facilísimo mentir.
Entonces, es fácil,
la causal no puede ser verificable.
Está bien, pero no... A ver, perdóname un segundito, pero no por carecer por un mecanismo de prueba, vamos a anular la posibilidad de encontrar una salida. Tendríamos que ponernos ingeniosas y pensar en alguna posibilidad, ya sea vía denuncia policial, vía en el caso de México era vía denuncia a nivel del Ministerio Público, donde se inicia la investigación. Obviamente, no estamos hablando de casos que duran 6 años como en el Perú, ¿no? Porque si no ya no vas a abortar, tu hijo tiene 15 años.
Exactamente. Claro. O sea, si se hace un procedimiento por violación, pasan años.
Sí, tendría que ser un indagatorio preliminar.
Claro. O sea, entonces, yo digo, sí, pues, me violaron. Yo tengo permiso del Estado para abortar. Y siendo un acto inmoral.
Pero ya es decisión de la persona.
No, ya lo sé, pero la pregunta es acá, ¿por qué el Estado tiene que...? O sea, yo entiendo, por ejemplo, en el Perú, el consumo de drogas no está penalizado.
No, claro. Es un atentado contra la salud, sí, pero cada persona decide...
¿El Estado debe promover el consumo de drogas?
No, pero en este caso el Estado no debe promover el aborto, el Estado debe promover la información, el acceso a métodos anticonceptivos. Pero mira, el acceso a métodos anticonceptivos es bien bajo en muchos lugares. Uh-huh. Encima, teníamos anticoncepción oral de emergencia, ya no tenemos. Se vende en las farmacias, pero siempre está diferenciando entre las mujeres que tienen dinero y no, ¿no? Entonces, no tienes acceso a métodos, está restringido. Te embarazas y tampoco tienes la otra opción. Entonces es como que te prohíben el antes y te prohíben el después.
No, es que si
o sea, lo único que daría es no tener sexo.
Perdóname, si te embarazas, ya pasaste el... Es como si el niño hubiera nacido.
No, porque, a ver, en el... Yo entiendo,
si el niño nace...
No, ya no, pues es que no tuve nacido.
Ya, pues lo mato y se acabó.
Pues María, no ha nacido, porque jurídicamente... Es yo entiendo zona. Que hay un tema moral, pero jurídicamente... También el mundo jurídico está lleno de conflictos de derechos y de intereses. Y las y los abogados históricamente defendemos, ¿no es cierto? Y hacemos ponderación de derechos y todo el tiempo decidimos entre uno y otro, maximizando siempre la realización de algún derecho sobre el otro. En todos los países jurídicamente, el Tribunal Constitucional colombiano tiene además un desarrollo de esa sentencia en ese caso, se pondera un derecho y el otro. Se pondera la vida del concebido con la vida de la mujer. ¿Qué derechos se están afectando en uno y en otro caso? En el caso de la violación sexual, a la mujer se están afectando el derecho a la autonomía, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vida digna, etcétera, versus la vida del concebido.
Y todos los derechos que usted acaba de mencionar, porque si no tienes vida has perdido todos esos derechos.
Pero la vida, es que la vida hoy en día tampoco, en el mundo jurídico, no es un derecho absoluto.
Pero es probablemente el derecho más importante.
Es el más importante, porque si
la vida,
no gozamos de los...
La libertad es el que sigue y el tercero sería la propiedad.
Y la libertad, qué importante, porque esta mujer, o sea, tiene un embarazo impuesto.
Pero en la ponderación de derechos, la vida frente a la libertad manda la vida.
Pero no necesariamente cuando la vida es una vida potencial.
Tú puedes
una vida que ya es.
No, es que ya es.
Es vida, pero no, o sea,
esa es la discusión de fondo, pues. Si ya es.
Es vida, pero no es persona. Jurídicamente no es persona.
No, sí es persona.
Es sujeto de derecho para lo que le
beneficie.
Salvo cuestiones patrimoniales.
Claro.
Si yo tengo un ¿Pero por qué? Si somos tan liberales, deberíamos darle herencia al concebido.
Sí, claro que tiene herencia.
No tiene herencia. Tiene que nacer.
Por eso pues.
No, pero ¿qué pasa si yo soy embarazada, mato a mi marido, el feto hereda? Sí, mi marido, y luego cierro con todo. Luego mato al feto también y me quedo con todo, porque yo heredo de mi feto, ¿no es cierto? De mi concebido.
Claro.
Pero ¿por qué al concebido no le damos derechos económicos?
Pues sí los tiene.
No los tiene, tiene que nacer.
Pero obviamente, pero si usted lo mata, ya no nace, pues.
No, pero
no tiene ningún derecho.
No, pues, pero igual, o sea, por ejemplo, el aborto tiene una pena mínima, el infanticidio tiene una pena 2 años, 3 años, el homicidio de alguien que ya nació tiene una pena de 15 años. Quiere decir que jurídicamente hay una diferenciación de la vida en formación progresiva.
Sí,
entonces,
claro,
seamos coherentes en el sistema jurídico. Si,
claro,
si quiere darle el mismo valor a todo, pongamos 15 años de pena para todo. Consideramos que el aborto es un homicidio, que el infanticidio o la muerte del niño dentro de los 40 días después del parto tiene el mismo valor y tengamos un sistema coherente.
Lo que pasa es que en el infanticidio hay un tema del estado corporal de la mujer, que es atenuante. Entonces no se ha
revisado, ¿no? En realidad, que es bien revisable.
Claro, pero en fin, el estado corporal es un estado atenuante porque la mujer pierde conciencia de sus actos. Entonces, efectivamente, sí, pues esa es la razón que está en el Código Penal. Entonces, no se puede comparar el infanticidio con el asesinato porque no hay estado corporal.
Pero lo mismo podríamos decir en el caso de violación, con el estrés postraumático, por ejemplo, en el conflicto armado.
No, no, por supuesto. Y además se entiende y hay una gran compasión por una persona que está bajo un estrés espantoso. Por eso yo creo que no deben ir presas.
Totalmente de acuerdo.
O sea, no deben ir presas porque no es una solución además al problema. Estamos hablando del aborto y vamos a escuchar al público porque es un tema, por supuesto, donde todos tienen algo que decir. Jerónimo Centurión es un chico que ha escrito hoy día sobre el tema en Diario 16, una columna que se llama Hipocresía, y dice algo así como: Nadie piensa en las consideraciones legales antes de abortar. Hay otras consideraciones, ¿no? Algo así como, ¿está bien o está mal? ¿Lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? Pero nadie dice, ¿es legal o es ilegal? Porque evidentemente, en la práctica, nadie va preso. Bueno, vamos a conversar con el público. 12:39, le pido que por favor se pongan los auriculares porque si no, no escuchamos nada. Al 12:39, ¿aló?
Sí, buenas tardes, Rosa María. Te habla Luisa de Barranco.
Luisa Barranco, la escuchamos.
Bueno, yo estoy en contra por dos motivos. Uno, porque desde el momento que hay vida, para mí ya es un asesinato. Y otra, porque la mujer que desea abortar no está completamente lúcida. Está pasando por es un momento transitorio del cual después se arrepiente. Y esto yo lo he visto en muchas personas y muy cerca mío, inclusive, digamos, le voy a dar una muestra así rápida, mi mamá estaba pasando una etapa difícil económica y también de quería etapa de que podía divorciarse, entonces justo quedó embarazada, entonces y tomó cosas y todo, quiso abortar y por la gracia de Dios la niña no murió. Entonces, pero al año se puso gravísima y quiso, la niña de un año iba a morir. Entonces, la señora que quiso abortar estaba desesperada por salvarla. O sea, había sido un momento transitorio. Sí. Y en muchos casos ha pasado lo mismo. Estuvo desesperada por salvarle la vida y por un milagro de la Virgen, la niña, porque estuvo desahuciada, contrató un montón de médicos para salvarla y todos le decían que está desahuciada, que va a morir, porque tenía unas fiebres altísimas. Entonces, le pidió el milagro a la Virgen y la salvó, después que ella había querido abortar. Entonces, por milagro de la Virgen, esta niña se salvó.
Muy bien.
Al final, esta persona, la que iba a matarla, la niña, fue la que siempre le apoyó, porque ella quedó viuda, le apoyó económicamente, cuidó de ella hasta sus últimos días.
Muy bien, señora Luisa, muchas gracias por su testimonio. Vamos con la siguiente llamada. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, señora, la escuchamos.
Mire, estoy escuchando comentarios y de toda la radio y todo, ¿no? Pero no me he enfocado en lo más grave. Yo le voy a describir una escena, ¿ya? Sobre la alegación de la droga y del aborto. Le escribo una escena, ¿ya? Yo tengo dos hijos, ¿ya? Tengo un hijo de 14 años, ¿ya? Que por supuesto se mete a su cuarto, está con el internet, el videojuego y todo, ¿ya? Y bueno, pues, yo entro al cuarto y lo encuentro fumándose un troncho. Pero tengo otro hijito que de 6 años. Entonces yo me digo, uy, ¿pero qué estás haciendo? Con todo el humo y todo. ¿Cómo haces eso de tu hermanito? Mira, vieja, déjate de cosas, sea todo ilegal que me vengas a desesperar y a decir eso.
Pero ya.
Otra escena. Tengo una hija ya de 13 o 14 años. Ya. Entonces colegial. Entonces, en la mañana voy al cuarto, no voy a ir al colegio. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no? No, hoy día tengo que dejar urgente de ir al colegio. ¿Por qué? ¿Pero qué? No, tengo que ir a abortar. Ah, y por si acaso, voy a faltar 2 días más. ¿Esa es la realidad que se va a dar? O sea, la pérdida total de autoridad de los padres con los niños o adolescentes. Acá no se trata de un adulto que quiera abortar o de un adulto que quiera tomar drogas. Se trata de los niños que ya están consumiendo drogas de los 8 años o las niñas que están con relaciones y saliendo en estado. Eso es lo que quiero yo advertir.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Solo para su información, porque hay un aspecto en que no está informada, el consumo de drogas no es ilegal en el Perú desde hace muchísimo tiempo. No es ilegal. Usted me dirá, pero eso es un disparate. Si la comercialización es ilegal, nosotros tuvimos este famoso debate con el alcalde Sierra de Surquillo, que él vino acá con 20 gramos de marihuana, ¿te acuerdas? Y me decía, ¿es legal? Sí, es legal, nadie lo puede tener.
Eso es verdad, pero esa es la legislación vigente, no hay ninguna reforma, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque se calcula, más o menos Cedro calcula que hay 100.000 consumidores activos de drogas en el Perú, de sustancias ilícitas. Y imagínense ustedes si los tuvieran que meter a la cárcel. La población penal total del Perú está en 45.000 presos. Entonces imagínense ustedes que tuvieran que meter a la cárcel a todo aquel que consume drogas. Serían... Ya las cárceles asesinadas del Perú hay que multiplicarlas por 3, ¿no es cierto? Pasaríamos a 100.000 establecimientos penitenciarios de gente que consume droga. Entonces, lo que te está diciendo la realidad es que esa no es la solución, ¿no? Esa, lo que tienes que hacer es que la gente no consuma drogas. Tienes que hacer que la gente no aborte, ¿no? Una chica de 14 años no puede abortar. Porque en primer lugar, y en casi ninguna parte del mundo, no tiene, tiene que tener consentimiento de sus padres, porque es menor de edad, para empezar. Pero bueno, doctora, vamos a escuchar un poquito más de preguntas. ¿Aló?
¿Aló? No, buenos días.
Así es, le escuchamos.
Mi opinión es que depende de la situación que haya aborto. Hay violencia, supongamos, ¿no?, que sea un muchacho de mal vivir, así haya una niña que sea menor de acción, que lo violen entre varios. ¿Usted cree que ese niño puede nacer bien?
No, la pregunta es qué culpa tiene el niño. O sea, lo que han hecho esos hombres es malo. Malo, tiene que ser sancionado y probablemente deban ser ir a la cárcel ellos, sí, porque no pueden hacerle eso a esa niña, a esa mujer. Pero la pregunta que todos hacen es, ya, ¿y la criatura que está por nacer tiene culpa de algo? No.
No tiene culpa. También sería traumático también para la chica.
Sí, por supuesto, es entendible. Muchísimas gracias por su opinión. Vamos con la siguiente llamada. Aló. Aló. Aló.
Sí, señora, buenas.
Buenas, un caballero.
Buenas, pues buenos días, buenas tardes, creo ya, ¿no?
Buenas tardes, sí, escuchamos. Sí.
Bueno, solo un comentario inicial. Creo que entendí el mensaje de la señora anterior que hablaba sobre los casos de los niños, uh-huh, en supuestos de droga y de aborto. Uh-huh. Yo creo que la señora más decía, y debe entendérsele por el asunto, que hay una ley que lo ampara. Y ya los padres como que salimos sobrando, ¿no? Creo que por ahí va el asunto.
No sale sobrando, porque el niño que consume drogas está bajo la patria potestad de su padre.
Y un jovencito de 18, perdón, un joven hijo también de 18 años.
Sí, si consume drogas y es libre, es adulto.
Y ahí viene el problema, pues.
No, el papá le puede decir, mi hijito, te vas de mi casa.
Pero la ley lo ampara, pues.
No, la ley no lo ampara.
Si vamos a despenalizar la droga, señora...
No, ya está despenalizada, hace años.
Escúchame, está bien, está despenalizada. Está despenalizada en el sentido del consumo, ¿no?
Por eso, pues.
Ya, pero si se le va a dar la ley, una ley en la cual se libera totalmente, en el sentido de que el padre ya prácticamente no tiene ni siquiera opción a hacer nada, entonces viene el problema.
No, es que eso nadie lo ha planteado. Los menores de 18 años están bajo la patria potestad de sus padres.
Estamos en el Perú, señor.
Pero en el Perú...
Y sabemos cómo sacarle provecho a la ley.
Pero, a ver, volvemos a empezar, ¿ya? Porque creo que no me está entendiendo bien. 12:47, muchas gracias por su llamada. Volvemos a empezar. Los niños están bajo la patria potestad de sus padres. Los niños son todos aquellos menores de 18 años. Una vez que una persona cumple 18 años y tiene DNI y no sigue con éxito una profesión o oficio, su padre no tiene por qué mantenerlo. Si es un chico que usted le roba las cosas para drogarse, lo puede echar a su casa. ¿Es una solución? No lo sé, pero eso puede pasar. No está obligado con una persona que consume drogas a tenerlo en su casa. No está obligado. ¿Ok? Y esa es una decisión personal de esa persona. El consumo de drogas no tiene pena en el Perú, no ahora ni en el futuro. Hace décadas, ¿verdad?, que no tiene sanción. Ya les expliqué, porque tendrías que meter en este momento a 100.000 personas a la cárcel. ¿Dónde los metes? Entonces, no hay ninguna pérdida de autoridad de los padres.
Claro.
Lo que se está proponiendo, y no es el tema de hoy, porque estamos hablando de aborto, es que en el mundo, no en el Perú, en el mundo, ¿no es cierto?, se despenalice la comercialización de drogas. Toda la cadena del tráfico. Pero no en el Perú, porque si lo hacemos solos, pues es ridículo, no consigues nada. Tiene que ser todo el planeta.
Y como todo el planeta no se ha puesto de acuerdo, eso no va a suceder, pues. Eso es algo que se tiene que discutir a nivel de la ONU, no solamente del Perú. Bueno, ¿qué le ha parecido en los comentarios de nuestro público? A ver, yo creo que hay de todo un poco, así variado y diverso como es la vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos discutiendo, claro, sobre cosas más macro, sobre normas, sobre políticas públicas. Entonces es importante siempre tener en cuenta que estas políticas o estas normas lo que van a hacer es justamente darle a las personas un marco o un sombrero bien grande. Dentro de ese sombrero está la libertad de cada quien para poder tomar decisiones y elecciones, ¿no? Me parece muy valiente el testimonio de la señora también, parte de una experiencia personal, haber tomado en un momento una decisión de un aborto, luego no hacerlo, y luego que la vida te confronta, ¿no? Es que es una experiencia muy rica para cada una de las personas. Y en los otros casos donde se plantea el tema de las drogas y todo lo demás, bueno, yo creo que tú lo has explicado muy bien y me parece también bien importante porque sí creo que hay mucha confusión en el país y en la opinión pública, ¿no? Se confunde
se
mucho.
Se mezclan las cosas.
Se mezclan las cosas y es importante considerar que efectivamente el consumo no está penalizado, pero eso no significa que nosotros como padres o como madres no tengamos autoridad sobre nuestros hijos para corregirlos, ¿no? O para dejar que estos hagan lo que les venga en cuenta regaladamente, ¿no? Entonces sí hay un control sobre ellos. Igual en el caso de la señora, respecto a esta situación de una adolescente o de una chica violada por varios sujetos, aunque parezca un caso extremo, es bastante común también en el país, ¿no? Y ella efectivamente decía, bueno, ella reiteraba, es mi opinión, es su sentir. Sí, claro. Reconoce que hay una vida, pero también reconoce que hay una vida de esta mujer potencialmente dañada y que muchas veces este producto, este hijo de esta violación, le recuerda a ella permanentemente, ¿no? Justamente el hecho oprobioso, la imposición, es una maternidad impuesta.
Sí, claro.
Como sucedió, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, ¿no? Que hemos tenido y no había esa posibilidad. Y hay estudios en el campo de la salud mental, que no es lo mío, yo soy abogada, pero que también te dicen lo difícil que es el vínculo entre estas mujeres madres que son cuyos hijos son producto de una violación, ¿no? Hay incluso la forma de ejercer la maternidad, hay desapego, no hay cuidado, los niños se enferman más en las primeras edades, etcétera, ¿no? Entonces creo que en realidad nosotros hicimos una propuesta de ampliar este marco y siempre considerar la posibilidad de elección que debería tener una mujer. Y lo otro es que ya en el caso peruano, desde el 2009, el Parlamento aprobó, vía la Comisión Revisora del Código Penal, aprobó que la figura que también tendría que despenalizarse es el aborto en los casos de violación sexual.
¿No? Claro, pero no se incorporó.
No, se ha aprobado y el código, como es una comisión que revisa todo el Código Penal, recién se ha entregado, ahora a fines de año, al terminar esta legislatura, se ha entregado el trabajo de esa comisión, que debe ir al Pleno para ser discutido.
Claro, ¿no? Pero una cosa es despenalizar y otra cosa es promover.
No, no tiene nada que ver. O sea, el Estado tiene que tener políticas responsables. Promoción tiene que ver con información, acceso a metodologías.
No, claro, pero digamos...
Pero no promover abortos, sino promover...
Claro, pero si yo despenalizo el aborto por violación, entonces tengo que ofrecerlo en mi servicio de salud.
Tienes que ofrecerlo en el servicio de salud, porque de lo contrario sigues manteniendo la discriminación entre las mujeres con recursos y las mujeres
por
pobres.
Eso. Entonces, ahí tenemos
Pero ofrecer
problema.
El servicio no es promoverlo.
No, ya sé, pues, pero... ¿Estás promoviendo el aborto?
No, pues. A ver, si yo ofrezco antirretrovirales para las personas que viven con VIH, no estoy promoviendo que la gente se enferme para que llegue al servicio.
Ya, pero ya es una solución a una enfermedad. Pero estoy promoviendo que no tengan relaciones sexuales promiscuas para no expandir la epidemia. Eso sí lo puedo hacer. Pero digamos, en este caso, volvemos al tema del inicio, tengo que optar entre dos bienes. ¿Ok? Tú lo que puedes decir es que esa mujer no debe ir presa, ni en el caso de violación, ni en el caso de que no haya violación.
Ya, tú estás planteando una figura similar a la del consumo de drogas. Legalizar el consumo, o sea, en el sentido de que no hay una penalización.
Exacto.
No se va a ver expuesta a eso.
Porque no hay,
pero no ofrecer los servicios del
Estado. Claro, yo no te ofrezco droga, pues.
Ya, esa es otra posición, está bien, comprendo lo que planteas, es una posición intermedia también en algunos países.
Claro.
Nosotras ahí, frente a eso, decimos que nos parece que igual dejamos sin resolver el problema para aquellas mujeres que no tienen recursos. Tenemos que ver una...
Claro, pero el Estado lo que le está diciendo a las mujeres, mira, nosotros consideramos que esto es inmoral. Es como el adulterio.
Pero resuélvelo tú.
Es como el adulterio.
Que dejó de ser delito desde 1991.
Así es. El adulterio no es delito en el Perú.
No, pues no. Es feo, ¿no?
Es feo, es horrible, es inmoral, por supuesto. Hace daño, causa tragedias familiares, es espantoso, hay problemas psicológicos, de todo lo que tú quieras. Pero no es delito. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Pero no es delito. Entonces, esa es la discusión que deberíamos tener, porque a mí, digamos, lo que le Estado diga sobre la moral finalmente es una cuestión absolutamente individual.
Así es.
Pero lo que el Estado diga sobre una política pública es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la discusión de fondo. ¿Qué es lo que el Estado tiene que decir? Inmoral va a ser para mí y para todos los que creemos que es inmoral y no lo vamos a hacer. Pero desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? Es qué es lo que le toca al Estado frente a esto. ¿Meter presas a las personas que hacen esto?
De ninguna manera.
Muy bien, la respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta es...
Pero no solo por un tema de cárcel, ¿no? No solo porque tendríamos 400.000 mujeres en la cárcel, sino porque en realidad se funda un hecho injusto, ¿no?
O sea, porque hay un tema, como dijo la señora que nos llamó, de compasión.
De compasión. Nadie llega a un aborto fácilmente y saltando en una pata. Lero, me voy a abortar. O sea, el caso de la señora que decía, Alias, si no voy 2 días al colegio tampoco.
No es así.
No es así. No siempre es una decisión muy difícil para las mujeres.
Muy difícil, muy complicada. Es un momento de desesperación.
Así es.
Del cual además te vas a arrepentir probablemente.
Muchas, no todas, algunas sí.
Se arrepienten. En fin, entonces es un momento trágico para una persona, no es un momento de gran alegría y felicidad. Entonces, no sé, yo tengo un ejemplo bíblico sobre el tema del aborto.
No, sí. A ver, yo no soy creyente, pero si quieres colocarlo...
Sobre el tema del adulterio, en realidad.
Del adulterio.
Y de las penas por el adulterio. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de la Biblia de la mujer adúltera. ¿No es cierto? Cristo está a punto de observar una lapidación de una mujer adúltera. El adulterio estaba penado, es decir, tenía una sanción penal. La sanción penal era la lapidación. Es decir, a la mujer la agarraban a pedradas y la mataban a pedradas.
Como pasa todavía en algunos países.
En algunos países musulmanes, muy bien. Entonces, la pena era la lapidación. ¿Había una sanción penal? Sí. ¿Había un Estado que le imponía? Sí. ¿Cristo le dice a la mujer, ay, qué bueno que eres adúltera? No. Dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos se van.
Media vuelta.
Pero le dice a ella, anda a tu casa y no peques más. O sea, lo que has hecho está mal, pero no merece ser lapidada. Yo creo que en el caso del aborto funciona una cosa parecida, igual que en el adulterio. No merece ser metida a la cárcel, pero lo que has hecho está mal. Ese es el mensaje que tiene que llegar. Interesante, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en realidad la Biblia que es, no recoge justamente las vivencias de un determinado momento, pero que reflejan situaciones.
Claro, pero pudo haberse parado Cristo y decir que la lapiden.
Claro, pero por pecadora. Pero mira, qué interesante que lo coloques, porque también eso nos lleva a otro lado que generalmente se nos escapa cuando hablamos del aborto. ¿Dónde están los engendradores? ¿No? Porque el aborto termina siendo un problema de las mujeres.
Sí, lamentablemente. ¿No? Están absolutamente solas en una situación terrible. 12:58, tenemos un par de llamadas más. ¿Aló?
¿Aló, señorita?
¿Aló?
¿Cómo está, Rosa María?
Sí.
O sea, quisiera opinar. Yo no estoy totalmente que se satanice el aborto. Lo digo porque yo en mi juventud he tenido relaciones con chicas y mis amigos de mi grupo han tenido y han cometido ese error por no usar de repente un preservativo o la vergüenza de hablar a un padre, ¿no? Decirle cómo hacer eso. Y creo que más el tema es educativo, ¿no? Del colegio. Y tener un hijo a estas alturas, como está la situación mundial, ¿no? Está muy superpoblado, ¿no? Entonces debería tener un poquito más de consideración. Ya creo que el Estado es católico y ya el mundo está cambiando.
Debería ser más abierto. El Estado peruano no es católico. La Constitución señala que el Estado es laico.
Pero laico no quiere decir que va esos términos, ¿no?
No es católico. O sea, le presta la colaboración a la Iglesia Católica, además tiene un concordato con la Iglesia Católica que reconoce esa relación. Por propio interés de la Iglesia Católica, además, que no quiere estados confesionales. Los estados confesionales prácticamente no existen en el mundo, salvo en el mundo musulmán. ¿Tenemos una llamada más? Chinito, sí, la última ya antes de la una. ¿Aló?
Hola, Rosmaría.
Sí, señor, escuchamos.
¿Qué tal? Entiendo que tu ponente está preocupada por las mujeres que de alguna manera están en la disyuntiva de decidir si abortan o no. Y me parece bien. Pero me parece también que la señora o la señorita no sé, está preocupada también porque el Estado informe bien a las mujeres que están en esta situación. Pero no han hablado nada acerca del síndrome post-aborto, de lo que habla la sociedad de psiquiatría norteamericana, que habla también la Academia Real de Obstetricia de Inglaterra, que habla más o menos de un porcentaje del 70 o 60% de mujeres que terminan con problemas psiquiátricos después de un aborto. Entonces, yo no sé si es que eso es información irrelevante, porque no veo en la página de Manuela Ramos que se hable al respecto. Y otro punto que quería tocar era Yo entiendo que te eso a Rosa María, tú nos puedes aclarar si es que hacer de un delito se puede hacer un protocolo.
Perdón,
como lo que se plantea.
Perdón, hacer un
si
protocolo.
Sobre un delito, ajá, se puede hacer un protocolo, porque el aborto sigue siendo delito a pesar de que no esté penado en ciertos casos.
Claro, lo que pasa es que en el aborto terapéutico no es delito, entonces sí tiene que haber un protocolo. Ese es el tema. Muy bien, muchas gracias por su llamada.
Sí, muchas gracias.
Y vamos a la hora, pero nuestra invitada tiene que responder por chinito. Ya, vamos.
Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. Una en punto de la tarde.
Magnesol es salud. Magnesol es prevención. Prevención es salud. Salud con Magnesol.
Muy bien, y estamos aquí simplemente con unas respuestas más de nuestra invitada. A ver, bien cortito. En el caso de la última pregunta que nos hacían sobre los estudios psiquiátricos sobre el síndrome posaborto en el caso de las mujeres, bueno, nosotros no tenemos información sobre ese tema colocado en nuestra página web porque en Manuela Ramos tenemos servicios jurídicos, no tenemos un servicio jurídico integral. Justamente una de las cosas que adolecemos nos encantaría tener es contar con psicólogos y psiquiatras para poder trabajar de manera integral con las víctimas de violencia sexual con las que trabajamos. Pero solo, lamentablemente, solo somos abogadas. Entonces, como no somos todistas, no podemos entrar a otras disciplinas y desde las cuales yo no puedo permitirme opinar sobre la psiquiatría o la... Conozco que hay estudios, sé, y también creo que, me imagino que como cualquier otra decisión que toman las personas en la vida, pues algunas nos arrepentimos, otras no, y será pues un conflicto con el que hay que arrear en algunos casos. Respecto al Estado, sí, pues reitero lo que decía Rosa María, el Estado peruano es laico, y es más, desde diciembre de este año hay una ley de desarrollo constitucional que es justamente la ley de igualdades, de libertades religiosas o igualdad de credo, supuestamente, ¿no? Donde se reconoce ya de manera normativa la existencia de las otras religiones, el registro, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Estado en ese sentido no debe legislar de acuerdo a ningún precepto religioso, ¿no? Sino de acuerdo a lo que es el laico y a políticas de Estado. Y en el tema educativo, definitivamente es un tema de educación y de formación, de información previa, pero no debemos solamente cargar esto al Estado, ¿no? Es una labor que también tenemos padres y madres. Muchas veces uno dice, ay, que en el colegio le enseñen. No, o sea, no tenemos que entregar, el colegio lo va a hacer, por supuesto, pero nosotros no debemos confiar necesariamente en que el colegio va a asumir esa parte que son competencias nuestras también, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Yelín Dador, por directora de Manuela Ramos, por estar con nosotros. Hay mucho que decir en este tema, el debate no se agota. Creo que mi posición, porque hay que marcar a veces posición, ha quedado clara. Yo estoy en contra del aborto porque creo que es algo que es malo, ¿no? Que no le hace bien a nadie, ni al que van a hacer, ni a la madre, pero también creo que la mujer no debe ir presa por eso, porque no me parece justo. Y si no le parecía justo a Dios, ¿por qué me va a parecer justo?
Menos
a
ella.
Menos a mí. Muchas gracias por estar con